¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es De Músicos y Locos y nos encontramos en la biografía. Amigos, bienvenidos a esta nueva, a este nuevo episodio de De Músicos y Locos y aquí con mi amigo Raizel Pérez. Mi estimado, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, está bonito aquí.
Perfecto. Antes de comenzar a platicar con Raizel, que ya es un viejo conocido, un buen amigo de muchos años y que aquí en Veracruz tiene bastante tiempo viviendo, en México, pues, de hecho él ya es mexicano y eso hay que decirlo. No les quiero dejar de recordar que le den clic, que se suscriban, que le den clic a la campanita para que cada episodio les llegue ahí a su celular y digan, ah, no me pierdo este programa. Y si no nos pueden ver, nos pueden seguir escuchando. Recuerden que seguimos siendo podcast en Spotify y en Anchor. Y mi nombre es Carlos Saldaña, por cierto. Raizel, oye, ya sabes. Oye, pues mira, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Contigo habíamos platicado en uno de los últimos capítulos, episodios de la primera temporada que era solo podcast. Y nos platicaste distintas situaciones que me gustaría retomar, ¿no? Para que ahora nuestros amigos que nos están viendo, quien no te conozca, sepa quién eres, ¿no? Entonces, Raizel Pérez, cubano, ¿dónde naces? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo llegas a la música estando allá en tu natal Cuba?
Ah, bueno, voy a retomar tu comienzo. Raizel Pérez, cubano de nacimiento, de Santiago de Cuba. Estudié ahí. En casa había mucha música. Mi papá toca la guitarra, mi abuelo, y de ahí fue como el impulso. Tenía un primo también. Ahí estudié guitarra clásica, me gradué ahí en Cuba de músico clásico. Hice mi servicio social en una orquesta, se llaman Los Carachis, se llaman. Y esos fueron mis primeros pasos ya. Bueno, no. En ese trayecto de estudiante participé en un grupo de música de Nueva Trova. Se llamaba, lastimosamente, Muralla, buen grupo, y aparte ha sido un grupo que ha formado a mucha gente en Santiago de Cuba, mucha gente, muchos de los músicos más importantes de los contemporáneos, ¿no? De la nueva generación, claro. que hoy se dedican y son grandes exponentes, pasaron por la mano de la directora Glenda Díaz Picasso, y de ese grupo que te digo fue muy informativo. Mi primer viaje fuera de Cuba lo hice con ese grupo, fuimos a Jamaica, fue muy interesante. Y el grupo no tenía una línea así, como era Nueva Trova, y en aquel entonces estaba de auge Silvio con la Nueva Trova, pero se lo hizo acompañar, no sé si te recuerdas, se hizo acompañar con Afrocuba, que era un grupo de Yasca.
Sí, cómo no.
Buah. Entonces, cuando tú dices Nueva Trova, en ese entonces el espectro musical era amplísimo. Uh-huh. Entonces, podíamos hacer lo que queríamos con el grupo. Y como éramos todos chavos y la directora no era como muy exigente, uh-huh, hacíamos lo que nos venía en ganas. Entonces, fue un laboratorio, uh-huh, excelente, Muralla.
Okay.
De ahí, gracias a estar en Muralla, es que vio paso a Los Carachis. Pues se enteran de que hay un cantante, un chavo que la está haciendo. Y yo creo que me llaman. Y entonces ya, Carachis. Y con Carachis llego yo aquí a México. Llego yo a México y fuimos a Italia, un carnaval, y ahí vinimos acá. Y bueno, ya llegué aquí y fue suficiente para no salir más. Sí, fui. Regresé a Cuba, pero después ya dejé lazos con lo que yo pudiera, claro, regresar aquí al puerto. Y desde el 2001 vivo aquí en el puerto de Veracruz. Haciendo música es lo único que sé hacer, Carlos. Haciendo mi música, la música que me gusta. Y brotó esta parte del compositor, que hoy puedo decir que más o menos soy. Pero nació de aquí, nació estando aquí, nació de los deseos estos, ¿no? Y del anhelo. Entonces, creo que la migración en mi caso se volvió un beneficio porque nació esa nueva vertiente de ser músico, que es hacer canciones. Ese es el resumen.
Bueno, es bastante interesante porque hay un tema, yo creo que aquí, ¿no?, que valdría la pena platicar un poco. Uno dice Cuba, enseguida piensa uno efectivamente en la trova, en Silvio, Pablo, etcétera, o en la música que genéricamente conocemos como tropical, ¿no? Nos vamos a meter en géneros muchísimos y vaya, ¿no? Pero Veracruz y Cuba, La Habana, y toda una historia, todo muchísimos años. ¿Cómo es que llegando ya te estableces en Veracruz, desarrollas todo esto que nos estás comentando, la vertiente de compositor, etcétera? ¿No te jala el pop? ¿No te ha jalado alguna otra cosa? O a lo mejor, oye, tú eres cubano, toca tres, porque tú sabes hacer esto. O sea, ¿cómo, por un lado, cómo tú te catalogas? Y por el otro lado, también, ¿cómo has visto que te catalogan?
¿No? Bueno, yo hasta hace poco me di cuenta y me acepté como un todo. Desde que yo llegué aquí, empecé como a segmentar las cosas que yo podía hacer. Uh-huh. Una cosa buena fue que el estar aquí me hizo acercarme nuevamente a la guitarra, porque los tiempos que la hice de cantante, que eso me voy a decir, los carachis lo que era es cantante, era cantante. Ahí yo como que abandoné un poco la guitarra. Uh-huh. El estar aquí, trova, y aquí que hay un público, o había en ese entonces muy ávido, pero hoy sí sigue habiendo un público muy ávido de lo que es la bohemia, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue, bueno, retomé la guitarra, digo, bueno, ahí tengo una herramienta, ¿no? Y eso fue importante porque de ahí yo me imagino que eso conectó con la parte esta de componer canciones. Uh-huh. Eso es un segmento. El otro segmento fue la música cubana, porque recién llegado me hicieron la invitación a trabajar ahí donde sale, en el Samborcito que tocó con los muchachos, a cantar en una orquesta que había ahí, tenían una orquesta. Entonces yo de repente empecé como a coquetear con el tresillo, que ojo, yo soy graduado de guitarra, concertista, profesor, uh-huh. El instrumento se llama tres. Realmente, aquí le dicen tresillo, tres. Uh-huh. Tres y práctica de conjunto. Uh-huh. Entonces aquí lo que hice fue también retomar el tresillo y lo que hice fue que me dije, ¿por qué no partimos el grupo este que tiene como 12 músicos y hacemos un grupo con un formato más tradicional de la música cubana, que son 6 uh-huh. o 7, como el septeto, ¿no? Entonces, uh-huh. Hicimos eso. Terminó siendo como una especie de quinteto híbrido, okay. Que tocábamos la trova, pero también tocábamos la música tradicional cubana. Uh-huh. Y entonces yo empecé como a retomar estos instrumentos tradicionales cubanos. Fíjate, y hubo ahí, nació un segundo segmento. Entonces la gente que me veía ahí en ese tipo de rubro, ese tipo de música, me contrataba para hacer música cubana. Uh-huh. Y había otro sector que me contrataba para cantar trova, uh-huh. y pop, y bueno, ahí también cantaba una orquesta de salsa. Entonces se fueron creando como muchas cosas y empecé a hacer mis canciones, tercera vertiente, uh-huh. o tercer segmento. En el hacer mis canciones es como yo me di cuenta de que es imposible intentar disociar cada una de esas características, claro. Porque tú no te puedes partir, ¿verdad? Yo no me puedo partir.
Por supuesto.
Yo estaba intentando hacer eso como si yo fuera un loco. entonces yo no ligaba las cosas y con esta cuestión de las plataformas y de las redes sociales. Entonces yo tenía una red social para cada cosa. Okay. Pero era como si fueran tres tipos. Uh-huh. Neta.
No, sí. Vaya.
Y así caminé mucho tiempo. Uh-huh. Error.
Claro.
Hace poco, y te estoy hablando de hace poco, uh-huh. desgraciadamente nosotros, y tú también, que eres un compositor y trovador y cantautor experimentado, tú sabes que esto de ser independiente es un problema.
Así
es. Es un lastre. Entonces, ¿por qué con tantos años me doy cuenta hasta ahora? Porque yo soy solo navegando en este mundo. Si tuviéramos una oficina y un community manager, el tipo ya me hubiera dicho desde cuándo, mira, esto no es por ahí, ¿eh?
Tienes que hacerlo así. Por acá y déjate de tonterías y
sí, camina, claro. ¿No? Entonces sí, yo eso. Lo que hice, yo claro. me dejé llevar, como hasta hoy me sigo llevando por mi lógica, uh-huh. y obviamente la lógica es cambiante porque tú vas aprendiendo, te vas evolucionando y las cosas que antes eran lógicas hoy ya no son lógicas. Y hoy, ahora mismo, lo más ilógico que pueda existir resulta ser lo más lógico. Uh-huh. Entonces, claro, entonces en ese sentido me di cuenta que, espérate, yo no soy tres tipos, yo soy uno solo que hace los tres cosas. Uh-huh. Y ahí puede ser que estribe mi diferencia, hablando de esto del mercadeo, uh-huh. y de las posibilidades
que ofreces,
claro, ¿no?
como
dije,
artista.
Claro, yo dije, espérate. Entonces, la pandemia, y me puse a estudiar, hice un diplomado de ¿cómo se llama? Gestión cultural y administración de proyectos culturales, etcétera. Y ahí fue como que en esas conversaciones tan nutritivas dije, la estoy cagando. ¿Entiendes?
Pues sí, es que al final uno es quien es y listo.
¿No? Claro, y entonces ahora, ¿qué soy? Yo soy Raizel. ¿Y qué es Raizel? Ah, espera. Puede ser este, puede ser esto y puede ser esto.
Claro, claro.
Y entonces, pues, puede ser que también tú me quieras preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de esas tres cosas? Soy yo. Exacto. Yo no tengo una cosa que me guste más. Uh-huh. Lo que sí tengo días para cada cosa. Porque ya ahí viene lo que se llama como la organización del trabajo.
Claro.
Porque si no te vuelves loco, la cabeza mía quiere explotar a veces. Gracias. De tantas cosas que quiere, que si tengo una cosa con el grupo. Por cierto, el grupo de música cubana que tenemos se llama Raíz Cuadrada. 20 años está cumpliendo.
¿Y puedes decir dónde tocan?
Sí, sí, en el Samborcito, los domingos y los fines de semana.
Exacto.
Yo creo que ya ustedes lo conocen, Raíz Cuadrada. Y este es un grupo que tiene 20 años y yo lo quiero subrayar, 20 años. Somos los mismos desde que nos conocimos y hacemos la música, no mejor, no igual, la hacemos mejor. Porque en 20 años de tocar juntos, tú sabes.
Pues tiene que sonar, ¿no?
Que eso se pone bueno.
Tiene que sonar.
Y estoy muy orgulloso. Yo sé que los muchachos también. Qué por bueno. Eso lo estoy subrayando. Son 20 años de un trabajo que, aparte, es música cubana, pero es música también. Bueno, es que no me gusta entrar en eso. Es música cubana. Pero también de compositores mexicanos. Sí. Y por la parte mía, bueno, tuviste que estoy ahora promocionando el video de la canción de 5 a 7.
Cuando digo que es bella, señor, el regalo más hermoso que me ha dado el sol. Por ella pierdo la calma.
Uh-huh. Que es perteneciente a un disco que se llama Cerrando Ciclos. Uh-huh. Que salió en el año 2000, pero por cosas obvias y por culpa del innombrable, estamos hoy volviendo a retomarlo.
Estamos como estamos, ¿verdad? Pero sí. fíjate que eso es bien interesante, Raizel, porque diste una vuelta 20 años y regresaste, ¿no? Porque lo acabas de decir. Esta canción es parte de... Sí, entonces, claro. Bueno, ya el concepto, porque a mí me gustaría hacer hincapié en esta parte. El concepto antiguo del material discográfico, de que salía y que tenía una vigencia posiblemente de 6 meses, de un año, y tenía 2, 3 sencillos, era como exprimirle, ¿no? Así todo el jugo. Y el siguiente disco ya tenía que ser otra cosa. Bueno. Olvídate, la pandemia, ¿no? Con las redes sociales, con todo el mundo, la virtualidad, con el conectarse aquí a donde sea, a Timbuktu, a Singapur, a donde sea, de repente se ha vuelto muy diferente, ya no se piensa...
Bueno, el esquema cambió.
Completamente, ya no se piensa en long play.
No se piensa en
piensas
nada.
Piensas en una canción.
No, peor, se piensan en likes.
Bueno, aparte de eso.
Esa es la parte peor.
Digamos aparte del aire.
Habíamos lo que pensamos todavía en canciones.
De acuerdo.
Pero también ya es ortodoxo.
Pero digamos, ¿no? O sea, tú lanzas un tema como el que estás lanzando, haces un trabajo en conjunto, ahorita por favor nos mencionas quiénes están involucrados y todo, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto, o sea, al final, más allá de tema económico o no, convences a la gente para que te apoye en el proyecto. Lanzas el tema. Y al final se vuelve el trabajo, quizás sea más arduo, no lo sé, pero lo que antes hacía, moviendo
el
un
trabajo
disco.
Es más fácil.
A ver, cuéntanos
pero, desde pero tu tiene perspectiva. Pero tiene muy poco alcance.
A ver, por ejemplo, cuéntanos.
Mira, a ver, yo recomiendo, si nos va a ver algún músico, que vean el documental de Alejandro Sanz. Uh-huh. Por una sencilla razón. Ellos no lo hicieron con esa intención. Pero nosotros que estamos aprendiendo día a día de cómo se mueve, porque tenemos que aprender para poder mover nuestra propia música. Yo vi el documental y los aconsejo. Y ahí te puedes dar cuenta, es una línea del tiempo y cómo evolucionó la parte esta del marketing y del modo de ser artista y de hacer una carrera. Es súper explícita. Y vas a ver cómo hay un punto de ruptura que es el que nos está tocando. Uh-huh. Y estamos jodidos. Porque sí, claro. Te voy a explicar por qué. Mira, en el caso mío y tuyo y de muchos que estamos aquí, conozco a varios que somos unos tercos, que estamos ahí picando piedra. Al final, siempre hay algo bueno. Se te queda un buen material, los que quieren hacer un buen material.
Claro.
O para no hablar, se te queda un material que es para ti y está bien. Si eso te hace feliz, como en mi caso, está bien. Eres feliz. Si estabas persiguiendo un objetivo acá de ser un...
alguien, de ser hombre, de que te conozcan, ser de aquí, famoso, bueno, etcétera,
de
ser, etcétera.
Sí, de la fama y la cosa y de ser sí, un... sí, de, sí. Bueno, creo que como lo estoy haciendo yo, no es el caso. No, no debe ser. ¿Qué es lo que sí pasa? ¿Qué es lo que comentaba? Que el nuevo modo da la opción, por ejemplo, con el disco Cerrando Ciclos, a que un disco que quedó ahí como callado por una situación inusual, y eso me está sirviendo a que yo pueda decir, espérate, a la par de que voy preparando un nuevo material, puedo ir reviviendo, que no es revivir, lo estoy reviviendo yo porque yo sí lo...
porque uno lo conoce.
Porque yo lo conoce, pero para la gente es nuevo.
Así es.
Para la gente es nuevo. El video lo hicimos con Alexander Nash, que es una persona con la que ya había trabajado antes. Ahorita también retomamos. Lo hicimos, la locación fue muy fortuita, no la estábamos buscando y apareció. Uh-huh. Araceli fue nuestra actriz. Sergio Pavón, que todos conocen, pues fue nuestro actor. Y así, y en eso parte de la banda, de muchos que grabaron el disco, como Adán grabó el disco completo, todas las guitarras eléctricas. Uh-huh. La grabó Adán. Los coros lo hizo Angélica, uh-huh. Y ahí está en el video ella también. Y así. Este disco, ese disco y ese tema en particular, y todo ese disco, mucho se grabó acá, guitarras Adán, uh-huh. Que aparece en el videoclip. Los coros lo hizo Angélica, bueno, conmigo. Y la otra parte se hizo en Estados Unidos con amigos míos de la escuela, que todos somos migrantes, pero un disco como el que estamos haciendo, como el que hemos hecho, se vuelve una isla de encuentro. Y eso es lo que me gusta. Pasó en el primer disco de mi propia vida y ahora también. Entonces ahí participaron músicos importantes. Está Hilario Bell en la batería, Kemuel Roy en el piano, en el bajo Diego Paredes, y así Abel Vireyes está en Cancún, toca la trompeta. Así ha sido, es una de las cosas bonitas de hacer en esta nueva modalidad de hacer un disco. Uh-huh. Pides colaboración, pero no es solo una colaboración, es encontrarte con y en el tiempo que se va gestando el disco y la parte del trabajo en sí, es muy bonito todo lo que pasa porque empezamos a recordar cosas, claro. Y empezamos a hablar de la infancia y te acuerdas cuándo y de ahí la risa. Entonces, se vuelve muy nutritivo esto de hacer un disco con las nuevas formas, con el nuevo esquema. Mi modo, una vez que tú sabes, es que yo quiero hacer pequeños showcases, 30 personas. Conozcan al artista, conozcan la canción, conozcan
el concepto, ¿no?
Y el ejercicio, el modo de hacer una canción. Y eso puede ser que la gente me ha pasado y he recibido buen feedback de eso. Gente que se queda con wow, sí, ¿no? Porque será así interesante. Pero si hay modo de platicar del proceso, claro. Y de que yo soy el parte, el proceso nace en mí y esto que te está gustando nació así y ahora mira cómo suena. Eso ya le va sumando una cadena de valor a tu canción. Uh-huh. Y entonces la gente no solo se enamora de la canción al final, puede que sí, se enamora de ti también y termina queriendo hacer una canción posiblemente, no sé.
Bueno, es que eso es bien interesante. Al final es esa empatía y esa interacción entre el artista y su público, ¿no?
Y eso es lo que yo creo que tengo que buscar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es esperar que abra esto.
Y ahora lo que viene. ¿Qué es lo que estás planeando, o por lo menos hacia dónde quiere ir Raizel Pérez en el 2022? Porque el 2021 ya
está. No, fíjate, 2021.
A ver, cuéntame.
Bueno, quiero sacar un nuevo disco. Uh-huh. Quiero sacar un nuevo disco que ya estoy trabajando en ello. Uh-huh. Y el disco se piensa llamar De Vuelta a Casa.
Okay.
Y es como volver al origen, a la guitarra, desde ahí nada más. Uh-huh. Todos los discos han tenido su baño, las conoces, ¿no? Musicales, de arreglos y cosas. Ahora quiero hacer algo como más esencial, la esencia, la trova, sí, ¿no? Uh-huh. Inclusive las canciones las estoy pensando exaltando la parte de la cubanía que hay en mí, no la puedo borrar, yo soy de allí. Que vivo aquí y me siento identificado con México y agradecido sobre todo, pero bueno, soy cubano. Entonces, también debo eso, porque llevo 20 años queriendo insertarme en este pueblo que tanto tan bonito es. Pero sí, no estoy diciendo que lo haya hecho bien, yo me he dado cuenta que no fue bien quererme insertar a partir de copiar. Y he perdido, y en algún momento sentí y me sentí mal conmigo porque sentía que estaba perdiendo mi autenticidad. Uh-huh. Ahora, después de todo esto y de replantearme, he dicho, no, como mismo yo soy todo lo que hablamos antes, también soy cubano, brother. Y si tú me vas a querer como sea, porque no deberíamos querernos porque yo sea de un lado o de
exactamente,
otro.
Exactamente.
Deberíamos querernos nada más porque,
claro,
porque me
claro.
vas a querer y punto. Entonces, en ese reordenamiento de ideas y de concepciones y de lo que es uno también, porque uno va creciendo. Yo llegué de 20 años, Carlos. Uh-huh. Ya tengo ahorita 42. Entonces, parte de ese crecimiento es eso. Quiero volver al origen, quiero volver musicalmente a eso, como no para afianzarlo en mí, pero sí es como también como darle su agradecimiento y su lugar al lugar que me vio nacer y del que yo, sin pedirle permiso a nadie, me he traído todas las herramientas con las que he podido vivir hasta hoy. Claro. No hubiera sido posible sin el bagaje, sin toda esa...
La preparación
que me dio Cuba, ¿no?
Sin la preparación y sin el entusiasmo y sin la disciplina. Que también
la disciplina,
hay que
decirlo. Qué buena palabra. Wow. Esa es una cosa que ha sido fundamental. Y cuando... No me juzguen para mal. Cuando aquí se ha, en cuestiones laborales, se ha tenido que hablar del tema, yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Uh-huh. Pero sí soy más disciplinado.
Es que...
Entonces, he sentido... Es no, espérate. Yo lo digo porque aquí habrá músicos jóvenes que nos están escuchando.
Exacto.
Eso es lo que me ha dado más trabajo que a la media, ¿eh? No ha sido la interpretación ni la ejecución.
No, es la disciplina.
Ha sido llegar temprano, sí. Llegar bien, sí. No alcohol,
sí.
Ser, ¿tú me entiendes?
No, y además la disciplina en el instrumento y además la disciplina en... Yo creo que todos tenemos el derecho a expresarnos, pero en la manera de expresar se ve quién eres. Entonces, se ve tu trabajo, se ve si te importó cultivarte, en este caso musicalmente.
Claro,
¿no?
claro. Y esa disciplina también.
Al final es disciplina y todo eso se estructura en tu mente y todo eso lo abordas, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? La parte de la música ahí está, la disciplina ayuda mucho.
El que piense que la vaya, música, ¿no? Y vivir de la música es fácil, no, que yo veo aquí, y perdón, pero veo como que la gente tiene como esa concepción.
En muchos lados.
Está mal, ¿eh?
Sí, no. Y es parte de que a veces sucede, que lo hemos platicado mucho con otros compañeros, la música, bueno, sí. Estás entreteniendo, ¿no? No, espérate, sí. Es en serio, ¿no?
Sí.
Y un
aunque
poquito...
Aunque sí, somos entretenedores, pero, vamos, pero tiene, ¿no?, que haber una preparación.
Hay una preparación, ¿no? Pero bueno, Reisel, entonces, 2022 lleno de nueva música.
Nuevo disco.
Ajá.
Yo me veo tocando en algunos festivales porque he hecho algunas conexiones en este tiempo importante y hay miradas que se han fijado en mí desde otras latitudes de aquí. Hay muchos festivales en México importantes. Uh-huh. Yo creo que eso va a dar fruto pronto y vamos a poder llevar mi música, que es un sueño que tengo, la verdad. Uh-huh. Llevar mi música a ese tipo de circuito donde hay un público que quiere oír. Claro. y está habido una nueva propuesta. Yo tengo que enfilarme en ese carril, que yo creo que es lo que más me conviene. Uh-huh. Para que las canciones mías lleguen a buen puerto. Entonces, eso yo creo que va a pasar. Te repito, mucha gente me ha hablado, oye, ¿y cómo? Ahorita estamos cerrados, pero una vez que esto abra, yo creo, ¿podemos contar contigo? Claro que pueden contar conmigo.
Claro, por supuesto.
Y bueno, eso es.
¿Dónde te encuentran, Reisel?
Yo toco, tú sabes que yo toco hace 20 años. Uh-huh. En el Fiesta Americana, viernes y sábado, uh-huh, a las 9 de la noche en el Lobby Bar. Lugar muy bonito, pero que se genera un ambiente bien bonito porque la gente va ahí a esto mismo, a conversar conmigo. La única diferencia es que yo le canto una canción.
Ya, con la guitarra.
Sí. Pero a eso, y entonces la gente se va complacida, se va. No, es, no hay nada ahí altisonante, ni siquiera el volumen. Eso es otra cosa que la gente no toma mucho en cuenta.
Es muy importante.
Ni siquiera el volumen. Entonces la gente se siente tan cómoda y a gusto de estar ahí, de poder conversar. Imagínate, poder conversar con él junto, que puedas conversar hasta conmigo. Entonces, sí, conmigo y una chica con la que ahora está cantando conmigo, es Isabela, excelente cantante, uh-huh, de Córdoba, veracruzana.
Muy bien.
Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar. Y en las redes sociales, y pedirle a todos que, por favor, todo el que quiera y pueda, se suscriba al canal de YouTube, que va a aparecer, ¿dónde vamos a hacer?
Donde sea, pero va a aparecer.
Va a aparecer en cualquier.
Ah, oye, el Zamborcito, tienes que hablar del Zamborcito también, que ahí también.
Claro, toca. claro, ya el Zamborcito. Para eso solo fines de semana, si quiero oír música cubana, cha-cha-cha, danzón, bolero. Es muy interesante el grupo y es muy divertido también. Aparte, no hay otro lugar donde tú puedas ir a desayunar y oír
y
música.
Escuchando
no,
música
no. Y aparte, vivo, la gente es espontánea y la gente baila. Yo, tú sabes que yo hace 20 años también que tocamos ahí, y hace 20 años que yo no trabajo los domingos, aunque voy a tocar, pero yo
voy a
gozar y muchos de los músicos han coincidido conmigo en eso y lo comentamos y decimos, nosotros venimos aquí realmente a... Es aparte de que uh-huh, de la semana entera que ellos tocan en otros proyectos y bla, bla, y yo también, ¿no? Pues llegar ahí a hacer algo diferente a todo lo que has venido haciendo, claro, toda la semana, es como un ¡guau!
Sí, no es trabajo.
Sí, no.
Es un gozo, ¿no?
Es un gozo. Es...
La gozadera.
Yo estoy contento.
Además, desayunando. Entonces, redes sociales, Raizel con Y.
Con Y y con S.
Eso hay que decirlo también.
Raizel, con Y y con S, así, Raizel. Tú sabes que yo me llamo Raizel Pérez.
Uh-huh.
Y tú sabes que al principio de todo esto, el que hablábamos de que yo, ¿cómo le hago? Y las redes, y el Facebook, y el YouTube, y el Spotify, y toda esa cosa.
Uh-huh.
Me llamaba Raizel Pérez en todos lados.
Ok.
Y un día conversando con un buen amigo como tú, me dice, si tú me vendes una playera de Raizel Pérez, yo no me la pongo, ¿eh? Si tú me vendes una playera de Raizel,
exacto,
yo me pongo la playera. Entonces fue súper cómico porque a partir de ahí dije, oh,
tiene otra razón,
vez,
¿no?
Sí, tiene razón. Y así, boom. Y no sabes lo complicado que es desaparecer
así
a un ser para hacer nacer a otro.
Sí.
Afortunadamente, sí, eso fue. Es rápido, tenemos tiempo.
Sí, hombre.
Entonces de repente hablo con la gente de CD Baby, tú sabes que son es la plataforma con la que tú subes tu uh-huh música y todo. Y el tipo me dijo, mira, para empezar no eres famoso. O sea, que tú tengas así millones y millones. No, entonces va a ser más fácil.
No pasa nada.
No va a pasar más nada desaparecerte por unas horas.
Así es.
Me dijo, la buena noticia es que yo tengo aquí unos códigos que cuando yo te vuelva a dar de alta con el nuevo nombre,
pero son...
vas a aparecer con los mismos uh-huh views que uh-huh tenías antes. Yo así como, ¿what? Y me dijo, sí.
No, pues genial.
Y Raizel, sí, Raizel, pum, vamos, todo para abajo. Raizel para arriba con los mismos views. Que eso fue, bueno, pero sí fue, fue otra enseñanza.
Claro.
Al final, bueno, se quedó Raizel como... Aparte, él me dijo, muy poca gente se llama Raizel. Entonces, la buena es que todo el mundo que busca Raizel, con Y y con S... El que aparece soy yo.
Definitivamente.
Eso está buenísimo.
No, perfecto. Sí. Mi estimado, te agradezco de verdad que hayas podido estar acá con nosotros.
Sí.
Y bueno, están conociendo más de Raizel. Raizel.
Raizel.
Así quedó. Con Y y con S, por favor.
Sí.
De verdad, muchas gracias por estar acá.
A ti, Carlos.
Ahorita vamos a estar en otro capítulo. Ya con la guitarra, ya va a ser otra onda. Mi nombre es Carlos Saldaña. Recuerden que esto es de Músicos y Locos. Los espero en la próxima.